Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buena semana para todos, mejor inicio de mes. ¿Cómo están? Buena mañana de lunes, estamos a 1 de julio, estrenando mes y nosotros dándoles las gracias por su sintonía. Qué bueno que nos escuchamos a través del 1150 de amplitud modulada y mejor todavía que ustedes nos hacen el favor de sintonizarnos y acompañarnos. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Bonito día, ojalá que la semana les pinte bien, que gocen de salud y que todos sus objetivos se cumplan. Les damos la bienvenida a Forma y Fondo. Hay mucho material, información que se acumuló durante el fin de semana. Tenemos el sondeo, vamos a revisar el resultado del viernes, además entrevista y con muchos asuntos que se están pues cocinando, si no es que ya se terminaron de cocinar y que tendrán lugar en un par de horas más. Por ejemplo, este segundo foro de los diálogos nacionales para la reforma judicial. Hay mucho que platicar sobre el tema. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Qué fin de semana, ¿eh? Buenas, malas, de todo tipo.
Pues, no sé si lo dices por los huracanes, el huracán Beryl y el nuevo que se está formando ya también.
Agárrese porque entre ¿qué? Beryl y Chris, va a ser semana de lluvia. Y pues, eso que junio no iba a haber lluvias, bueno, ya se terminó junio.
Sí,
pero arranca este julio con todo, ¿eh? Porque por lo menos, a ver, este huracán que dicen que en 6 décadas jamás había potencializado un fenómeno natural en categoría 4 en tan corto tiempo. La amenaza es de que pudiera estar llegando jueves, viernes a Cancún o a Quintana Roo en categoría 2 o 3. Y pues ahí lo que dicen es recen para que se vaya para otro lado. Pero por otra parte, tormenta tropical de Chris, que ya está en Veracruz, entonces ya ve que cuando llueve del lado del Golfo es cuando vienen más lluvias a Jalisco, sobre todo cuando son fenómenos naturales, por todos los arrastres que traen desde la cuenca Lerma-Chapala.
Me acordaba mucho de ese apunte que hacías, el beneficio que puede dejar para la cuenca, pues que nos abastece de agua y sobre todo para el lago de Chapala. Sí ha estado lloviendo en días pasados, Mario, pero revisaban el lago de Chapala y pues no, allá no les...
Sigue igual, está como al 35, la presa Calderón está al 19.
Está muy pobre el almacenamiento de agua, pero, y no es buena señal.
Pero pinta bien.
Esperemos que sí,
Mario. Si sigue así la temporada, creo que podemos en Chapala rebasar el 60% y que se llene Calderón tranquilamente.
Ojalá que sí, Mario.
Y la lluvia donde sigue la selección, ¿verdad? Qué horror, de verdad.
¿Habla de la selección de fútbol?
Mediocres.
No, allá no hay lluvia, más bien hay sequía.
Tormenta. No, espérate, al Jimmy Lozano ya que se vaya a vender tunas o a ver otra cosa.
Bueno, pues ese es el tema, porque luego nos dicen, ya no hablen de fútbol, yo sé que pues, no hay material.
Oye, pero que el fin de semana ya inicia el torneo mexicano, ¿verdad?
Sí, pues en algo tenemos que entretenernos.
Y luego Checo, no, ya trae la maldición de... No, qué horror. Ya mejor ni hablamos de deportes.
Lo dejamos para después, mi estimado Mario, porque pues todavía nos quedan otros torneos y con otros equipos. Luego platicamos cómo va la apuesta esta que me obligaste a hacer contigo.
¿Hoy juega Portugal a la 1?
Entiendo que sí.
¿E Italia a las 10?
No, Italia ya perdió.
Ah, caray. ¿Juega a las 10?
Italia perdió con Suiza. El tema es que quedaron España contra Alemania, Mario.
Ay, ay, ay.
Ahí
final está. Adelantada.
Pues sí, yo digo, no piensan bien el mecanismo, pero... Pues,
hoy, Portugal-Eslovenia.
Portugal-Eslovenia y Francia-Bélgica.
Bueno,
otro tipo de cosas. Mi estimado Mario, ¿tenemos entrevista?
Ya tenemos la línea.
Vamos a platicar sobre un tema importante y que ha estado siendo objeto de revisión y de críticas permanentemente. ¿Se acuerda del tema Xendo? Este banco que se declaró en quiebra y que recibió depósitos de muchos gobiernos estatales, de dependencias del gobierno federal y también de varios municipios. Para hablar del tema, pues queremos saludar esta mañana y con mucho gusto al presidente municipal electo de Zapopan, Juan José Frangé. ¿Cómo está, presidente? Buenos días.
Buenos días, Mario. Buenos días, Jonás. Un saludo a su auditorio.
Oiga, presidente, pues estaba revisando lo que usted ya puso en su cuenta de la red social X, y pues parece que hay un fallo judicial que favorece no solamente su causa, sino también lo que había venido sosteniendo durante meses. Pues platíquenos, para no leer el mensaje aquí a nuestro radioescuchas, qué mejor que usted nos lo diga.
Al final de cuentas salió la verdad, cómo estuvo la situación de todo este procedimiento. Y bueno, se fue a cuatro instancias, primero aquí en la Contraloría del Zapopan, luego se fue a la Anticorrupción del Estado, luego se fue a la Fiscalía Federal de aquí del Estado, y luego pues terminó en México en Anticorrupción, en donde pues totalmente nos dicen que no tenemos ninguna responsabilidad sobre este caso. Y bueno, pues esto fue algo que ellos... señor Puerto y el señor Kumamoto estuvieron, y sumado también Oscar, el otro candidato, en toda la campaña, y desde antes de la campaña ese fue su bandera, para difamar a Zapopan y difamarme a mí. Y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Está todo aclarado y pues ya comprobado que nosotros manejamos perfectamente bien las cosas con transparencia, y seguiremos el juicio que ya contra el banco para poder recuperar ese dinero.
Exactamente, ¿qué es lo que sigue, alcalde?
A ver, nosotros desde el primer día que sucedió esto y tuvimos notificación de la quiebra del banco, ya empezamos un procedimiento, los procedimientos normales, a la Comisión Nacional Bancaria, así como al IPAB, y también obviamente pues en contra de una denuncia contra el banco. Y bueno, pues estamos en la lista en el momento en que se liquide a ese banco los activos para que nos devuelvan el dinero de Zapopan.
Entonces, en conclusión, la Fiscalía General de la República exonera de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento de Zapopan, y ustedes siguen peleando que se reintegren esos recursos.
Claro, que fue lo que siempre estuvimos mencionando, y bueno, pues era lo que nosotros conocíamos el caso, y pareciera que ellos no tomaron nunca ni se metieron de lleno y para poder que se clarificara esto. Y bueno, pues eran difamaciones que de nada les sirvieron, ni para ganar votos, ni para absolutamente nada.
Presidente, nada más una duda en beneficio pues de la población zapopana. Pues sé que en esto no hay fechas fatales, pero ¿qué le dicen los asesores jurídicos? ¿Esto hasta cuándo se puede extender para que haya una resolución y Zapopan recupere parte de esa inversión, si no es que toda?
Pues bueno, nosotros fuimos el primer municipio, porque como tú lo mencionaste ahorita, hubo tantos municipios de toda la República, hubo empresas privadas, personas físicas, gobiernos estatales de todos los partidos, dependencias federales, y bueno, pues estamos enlistados ahí nosotros, y esto pues como va a procediendo la liquidación, esperamos que sea pronto este proceso. Llevamos nosotros pues un buen adelanto, y esperar a ver cuándo podemos ya tener este dinero lo antes posible.
Alcalde, cambiando de tema, ¿cuándo regresa al ayuntamiento?
Yo regreso el 21 de agosto, para seguir ya otra vez como presidente municipal. En el mes de septiembre presento mi tercer informe, y el primero de octubre tomo posesión, pues me toma el gobernador, ya como presidente municipal de Zapopan.
¿Qué es lo primero que llega a hacer?
Pues ya estamos empezando a hacer, ahorita no hemos descansado después del día de la elección. Hemos estado preparándonos con mi equipo de campaña el plan de trabajo para que el día 1 de octubre arranquemos ya sin que todo el mundo sepa su rumbo, cuáles son mis propuestas de campaña. Pero también dentro de la campaña tuvimos pues muchísimas peticiones de las y los ciudadanos zapopanos, y ya los estamos enlistando, haciendo un solo documento para que sea el documento rector, que sean los compromisos que vamos a tener para poder trabajar tanto en peticiones como en programas, y pues todas las cosas como el centro de salud mental, el centro de mujeres cuidadoras, todo este tipo de cosas que vienen novedosas para poder empezar, ¿no? El de los paneles solares a las abarroteras, a las carnicerías, que el gasto de luz es muy alto, es en economía social. Y bueno, pues todos estos programas ya los estamos acomodando aquí para que cuando yo regrese el 21 de agosto poderles empezar a encaminar. Y también los cambios que tuvieran son muy poquitos, decirles que no hay mucho cambio en nuestra organización en el municipio.
O sea, el gabinete que tiene usted, los directivos prácticamente refrendan también.
Básicamente son muy poquitos cambios, ya lo sabes saber, todavía nos metemos a este tema, pero pronto tendrán noticias de ustedes y acercándose a la fecha tendrán ya la lista del nombramiento, cómo queda la estructura del ayuntamiento y cuáles son los cambios pequeños que pudiera haber.
Juan José Frangé, gracias por la entrevista.
Les mando un abrazo, Jonás y Mario, un saludarlo, un saludo a todo su auditorio.
Gracias, muy buen día. Bueno, pues es un tema que cala hondo.
Muy sonado aquí.
No, bueno, Mario, pues sí fue una buena cantidad de dinero. Estamos hablando de 300 millones de pesos. En Zapopan cuentan con un presupuesto mucho, mucho mayor. Ciertamente muchos municipios pues vivirían 2 o 3 años con 300 millones de pesos. Lo importante es que se mantenga y que se informe posteriormente cómo va el proceso de reclamo de esos recursos. Y subrayar, creo que me parece algo que es importante, pues que ya les dan la razón de que no hubo una mala intención, un desvío, una chapuza, y que además hasta el propio gobierno federal, secretarías del gobierno federal, el que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, invirtieron también en Axendo y también se los tronaron.
Pues ni modo que digan que todos actuaron mal, imagínate, no. Gobierno de Puebla, ayuntamientos, gobiernos estatales.
Pues lo importante es que a los pillastres que hicieron malos manejos, y me refiero a quienes formaban parte de la directriz del banco, pues los obliguen a regresar el recurso, que no se vayan a quedar ricos ya con lo que le quitaron a las instancias públicas, y que también paguen penalmente por las anomalías que hayan cometido. Es un tema que va para largo, pero seguramente cuando llegue el momento aquí lo estaremos comentando. Mi estimado Mario, déjame pedirle a nuestros radioyentes, a quienes nos siguen en la red social X, que tomen en cuenta nuestro sondeo de lunes. Por si les interesa, creo que otra noticia importante es lo que declaró ayer de manera unánime y muy rapidito la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les quiero recordar, tenemos una autoridad estatal, hay un Tribunal Electoral del Poder Judicial de Jalisco. Ellos son la primera instancia.
Que sirve para 3 cosas.
Pues ciertamente pareciera que no, pero pues es el primer escalón en el que pueden acudir quienes se sientan agraviados. Todos, ahí sin distingo de partidos, cualquier candidato, candidata, partidos políticos, ciudadanos incluso, pueden acudir al Tribunal Electoral Estatal. De ahí, las resoluciones del tribunal pueden pasar a una segunda instancia, que son las salas regionales. Hay instaladas salas regionales del Tribunal Federal. Una para toda la circunscripción 1, que abarca ya hasta el norte, por Sinaloa, hasta la frontera con Estados Unidos, por Sonora, está en Guadalajara. Y bueno, pues rápidamente acudió el candidato de Morena y los partidos aliados a la alcaldía de Guadalajara, Chema Martínez, quejándose de la orden del recuento de votos. La resolución fue unánime, pues no va el recuento. Ya se estaba preparando el Instituto Electoral para hacer el recuento, como le había ordenado el Tribunal Electoral Local, y entonces los magistrados de la sala regional dijeron, no procede ese recuento, se cancela, punto. Y pues no hay nada más que hacer. Entonces, ese es el tema del sondeo. Revocaron autoridades federales el recuento de votos que había ordenado el tribunal en Guadalajara, y lo celebra Chema Martínez. La pregunta, ¿vamos a una repetición de la elección por la alcaldía tapatía? 2 opciones de respuesta, sí es la ruta, no, quedará igual. Al momento, el no quedará igual, lleva 81.8% de los votos. Claro, apenas tiene unos minutos nuestro sondeo fijado en @jonasjal, @mariomunoz_, es nuestra cuenta X. Y como el tema fue el mismo del viernes, no el mismo, similar, el viernes no sabíamos que se iba a revocar. Es más, no teníamos información de que Chema Martínez lo hubiera impugnado, la determinación del recuento, pues le quiero agradecer a las más de 1,500 personas que participaron en nuestro sondeo. Ordena el Tribunal Electoral recuento de votos en Guadalajara y el candidato de Morena, Chema Martínez, acusa que es un conteo para favorecer a Verónica Delgadillo. Tiene razón en su acusación, sí, el tribunal se amayó, recibió 65% de los votos, no acepta su derrota, 35% de los votos. Pues es un tema en el que queremos dar continuidad, todavía tomará su tiempo. Lo que queda claro es que el Tribunal Electoral, pues ya el del Estado, ya no tiene nada más que hacer porque una autoridad superior determinó que no al recuento de votos. Ahora lo que queda pendiente en la elección de Guadalajara, pues son los otros juicios de inconformidad que se han presentado, entre ellos el del propio candidato de Morena, pues que pretende que la elección se anule por irregularidades que él ha estado presentando y que ha estado haciendo públicas de manera constante prácticamente desde el 3 de junio.
Bueno, por lo que se ve nomás hay de dos sopas. O el Tribunal Federal dice que no pasó nada y Verónica Delgadillo es la ganadora, o decreta elección extraordinaria.
Sí, pues que diga, se
estarás de cuenta que ya estarás de acuerdo que ya no va a decir un recuento de votos.
Pues no, sí. Ya no, porque ya no se estaría solicitando el recuento de votos y porque además los tiempos ya se agotaron.
Y dice Chema que tiene hasta septiembre, no, pues ahí cuando quieran.
Pues ciertamente ese es el tema del que hemos hablado muchas veces y que debe estar en el sentimiento de mucha gente que no participa en la vida político-partidista, pues que nos hace falta ya cierta regularización del ambiente político para que las cosas caminen. Pero también es verdad que todos tienen derecho de inconformarse, es su derecho, y así está en su estrategia el propio José María Martínez Martínez. Y Mario, hay un tema también importante que vale la pena revisar el día de hoy, tiene sus matices. En un rato más, pues prácticamente en 2 horas y media, comienza en el Auditorio Central del CUSEA, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, allá en lo que tradicionalmente le llamábamos Belenes.
Comienzan 2 horas de pérdida de tiempo inútiles para que pase algo.
Pues mira, yo comulgo con tu idea en términos de que muy probablemente todos estos diálogos por la reforma judicial pues no van a cambiar la determinación ni la iniciativa. Yo tengo esa impresión, comulgo con tu percepción.
Ya lo dijeron, ya lo dijo el mismo López Obrador, la reforma va.
Quizás le noté un titubeo, por llamarlo así, al presidente cuando dijo la semana pasada, bueno, ciertamente no está mal la renovación escalonada
gradual
de magistrados, o sea, no todos de un jalón, sino gradualmente, para que no se interrumpa la actividad, pero puso su condición, nada más que eso, no se vaya a convertir en una estrategia dilatoria. ¿Quién va a definir si es dilatoria o no? Bueno, no sé qué opinen ustedes, el tema es importante sobre todo porque le dan voz a los tapatíos. Es decir, que el foro se traslade a Guadalajara no es nada más así como vamos viendo de qué comida nos pueden dar allá, sino que también se le da espacio a las voces locales. Mayormente académicos de la Universidad de Guadalajara son los que se anotaron para presentar una ponencia. Se abre el calendario, usted tiene interés, se anota. Obvio, pues son personas con las cartas credenciales que les da su trayectoria académica, sus análisis, pues son los primeros interesados. También habrá actores de la política que estarán participando y analistas de diferentes puntos del país. Este es un diálogo nacional, solo que toma por un momento una sede aquí en Guadalajara, igual que se estará trasladando a diferentes puntos del país. Y finalmente, para cerrar, en la Cámara de Diputados nuevamente. Pues lo interesante, Mario, a mí me llama mucho la atención que haya sido la Universidad de Guadalajara la elegida como sede. Podía haber otras universidades, claro, que hubieran levantado la mano, o incluso instituciones no académicas. El punto era tener un auditorio amplio, instalaciones preparadas para un evento tan importante. La Universidad de Guadalajara, pues, tiene y ha tenido durante todo este agitado proceso que hemos vivido en los últimos meses, pues su interés específico. Me parece que es una dignísima sede, pero sí llama la atención que sea la propia universidad la que albergue un evento que es de interés general, sin distingo de corrientes ideológicas. Estos diálogos nacionales están siendo pues abiertos para todos. Lo que quisiera ver, Mario, que la realidad me contradijera, así como lo dices tú, pues es que de veras se modifique la propuesta, que escuchen a los especialistas, porque hay muchos puntos de vista, incluso de personas que son declaradísimas en la 4T, es decir, totalmente simpatizantes del presidente y de la línea del gobierno. Incluso personas de ese grupo han dicho que no conviene la elección de jueces. Han puesto como ejemplo los problemas en Bolivia, que es el único país latinoamericano que tiene este mecanismo, elección popular de jueces. Pues hay muchas voces autorizadas y muchas pruebas científicas, con base en la comparación, de que no es conveniente la elección, pero para el presidente es indispensable para eliminar la corrupción en el Poder Judicial que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Entre muchos otros temas, como por ejemplo los que se discuten hoy. En Guadalajara se va a hablar de cuánto tiempo van a estar los magistrados en el cargo, con qué mecanismo estarían vigilando su actuación y castigándolos si proceden de manera negativa. Pues creo que son temas importantes los que se van a realizar a partir de las 12 del día ahí en el CUSEA.
Pues bueno, ahí tiene este evento local, pero con exhibición nacional, debido a que es el segundo nacional. Son las 9:31, vamos a dar una pausa. Regresamos con más temas y también con la participación del auditorio.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Pues comencemos, Mario, con mensajes del auditorio. Dice pues el tema del que ya hablamos con el presidente electo de Zapopan.
José Velasco pregunta por qué decidieron llevar el dinero a un banco en quiebra. Clementina Covarrubias felicita a Frangé por su triunfo, que empiece con el pie derecho. Guadalupe Laredo. Dice que sigue la impunidad con las famosas tragamonedas, se refiere al transporte público. Carmen Presú, su casa no es de tres pisos ni de lujo como para que le cobren tanto predial.
Ah, bueno, eso, señora Presú, usted puede acudir y alegar. O sea, es que hay manera. O sea, no es nada más de que el gobierno municipal le diga tienes que pagar tanto. También debe haber maneras de demostrar con los pagos de años anteriores, de revisar también incluso hasta en catastro cuál es el valor de la finca. Sí puede usted alegar, hay diferentes condiciones para pedirle al gobierno municipal que revise el cobro que le está señalando para el impuesto predial.
Hilda Cepeda dice que sobre el Poder Judicial al rato van a salir como con la encuesta del aeropuerto. Si sale algo mal, decir que el pueblo eligió y lavarse las manos, nos quieren echar la culpa. Santiago Gervasio dice que Chema Martínez tiene a sus enemigos en casa. A él le llegaron mensajes donde decían que a billetazos le quitó el puesto a un verdadero morenista porque no votarían por él, solo por Claudia Sheinbaum.
Bueno, don Santiago, para abordar los dos temas rápidamente, cierto, ya pasaron las elecciones, ya el tema de la guerra interna, lo que le llaman el fuego amigo, es decir, los propios integrantes de tu partido te atacan, pues esa es una realidad. Y ciertamente no creo que le diga yo ninguna novedad de que hay diferentes grupos y corrientes en Morena, claro, y de que Chema Martínez no es así como que el santo de la devoción de todos los morenistas, pues eso también es verdad, igual que tampoco lo es Carlos Lomelí o cualquier otra de las figuras locales. Todos tienen, digamos, sus adversarios internos. Lo importante aquí es qué es lo que va a determinar la autoridad judicial. Y mire, tan es así que los comentarios van y vienen, una autoridad judicial tomó una decisión y otra autoridad judicial le dijo, pues no, por simple y sencillamente porque tenemos facultades, no coincidimos con tu determinación, tribunal, y se cancela el recuento. No nos queda más que esperar. Y esto también es un asunto de estrategia jurídica, es decir, que los abogados pidan, los abogados electorales le pidan a la autoridad judicial, pues una resolución para favorecer vía directa o vía de tres bandas, como pasó en esta ocasión. Bueno, y había otro tema que señalaban, creo que pues lo atendimos, el tema del predial. Incluso quería decirle a la señora Prisú, porque además es un beneficio que puede ser para los todos los ciudadanos, todos los habitantes de los municipios, incluso si son ustedes personas de la tercera edad, también hay programas de beneficio para el tema del predial. Hay que pedirlos, por si no se los están considerando. Y las tragamonedas, ¿por qué lo decías, Mario, que es el transporte público? No son, no son los jueguitos estos que están diseminados por todas las tienditas de abarrote de la ciudad.
Ay, de veras, yo me quedé con las alcancías rateras.
Sí. Bueno, en un informe que habían dado en la Secretaría del Transporte, hablaban ya de más del 70% de uso de tarjeta recargable. Es, creo que la tendencia es esa, pues es que no, no le veo sentido a que las personas estén regalando sus 50 centavos, pagando con una moneda de 10 pesos o con dos de 5, pues si pueden tener su tarjeta y que el pago sea exacto. Pero pues esas son tendencias de comportamiento. Sobre las tragamonedas es un tema, las maquinitas, esas,
sí, sí, sí.
Es un tema descarado, ya es un cinismo total.
La ilegalidad en la que operan.
Pues se supone que no pueden existir, pues, ya casi, casi...
¿Tú crees que las áreas de inspección y vigilancia no llevan su moche?
Pues yo sospecho de que hay una actividad indebida, un acto de corrupción, pero es que es sorprendente, sorprendente. Ya antes por ahí en alguna tiendita perdida en la colonia tenían una maquinita, ahora ya es así como que, pues dices, bueno, aquí es mini casino, ¿o qué? Y también vendes pan y leche. O sea, tienen un montón de maquinitas.
El otro día me tocó ver una y me estacioné un rato. Estaba un hombre como de unos 30 años con su esposa a un lado. Supongo que era su esposa o su pareja. Le conté el tiempo que estuvo ahí. Duró como 20 minutos.
¿Jugando?
Jugando. Y le ponía y nomás sonaban las moneditas que salían. Increíble, ¿eh? Como hay gente que, pues, si es parte de su vida. Yo creo que dice, vamos a las maquinitas.
No, no, bueno, yo sé de personas que... le dedican horas del día a ese tema. Y para muchos tenderos, o dueños de los negocios...
Dinero fácil.
Dinero fácil, pero también es una bronca. Oigan, ya voy a cerrar. No, espérate, espérate. Es que se juntan ahí. Se convierten en foco de inseguridad, ¿eh? Y también, obviamente, pues ya lo sabemos, en los barrios más populares, pues también es un espacio ahí donde se hacen negocios indebidos. Pues se supone que no deben existir, y ahí están, pululan, parece que mientras más les dicen que no, más maquinitas ponen. Bueno, nada más dejar constancia de algo que todos vemos todos los días, en todos los municipios conurbados. Mensajes que nos llegan por la vía de WhatsApp, Jorge Arreola, es mucha coincidencia que varios estados de la República y hasta el gobierno federal hayan invertido, lo pone entre comillas, dinero en el banco de dudosa reputación. Bueno, es que hay muchas reglas. Posiblemente, no sé si usted lo que quiere decir, don Jorge, es que todos se confabularon. Me parece difícil de considerar así, pero habiendo tantos mecanismos de revisión, me parece más bien que la principal responsabilidad es del banco que se declaró en quiebra, porque se está recibiendo inversiones de origen público. Buenos días, soy la señora Contreras. A mí en Guadalajara de predial me querían cobrar 2,900. Fui a reclamar, perdí toda la mañana, pero quedó en 750 pesos. Valió la pena ir a reclamar. Bueno, para nuestra radioescucha que se quejaba de lo que le están cobrando, aquí hay un ejemplo de que sí se puede reclamar el pago que establece el municipio. Claro, hay que llevar comprobantes, hay que presentar argumentos y hay que invertirle tiempo. Pero oiga, de 2,900 a 750, creo que valió la pena, como lo dice la señora. Por aquí les rogamos que nos pongan siempre su nombre. No, no nos pone su nombre. Pero dice que el CIAPA le cobraba agua de más, fue y comprobó que le están cobrando de más con las lecturas y se hacen patos. ¿Dónde puedo hacer que me ayuden en el CIAPA? Se hacen que no saben y todo bien, y todo bien. ¿A qué departamento del CIAPA acudo? Bueno, mire, no nos pone su nombre, pero si en el CIAPA evidentemente tienen que tener la atención pública para que usted demuestre que le están haciendo malas lecturas, y si aún así usted se siente perjudicado, Alex Rodríguez, Alex, gracias, si aún así usted se siente perjudicado o que no le están atendiendo sus exigencias, tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de lo Administrativo, pues contra todo acto de autoridad. Aún si no hay atención, pues puede uno acudir a tribunales. Dice que lo atendió una ejecutiva muy grosera. Bueno, el Tribunal de lo Administrativo, Tribunal Contencioso de lo Administrativo, está... Bueno, ves que déjeme pasarle domicilio por aquí, por el mismo WhatsApp, porque necesitaría usted una asesoría jurídica. Enseguida le comparto. Omar Toscano... Cada día que pasa sin resolver las controversias electorales en la en el, queda más claro que quien perdió en este proceso fue el Instituto Electoral. Esta situación solo genera inestabilidad política y económica. Coincido con usted, Omar. Ciertamente los actores públicos, los partidos candidatos, pues le echan la culpa de todo al árbitro electoral. Marcos Saucedo dice, ilegales y cínicos se enojan porque les hacen trampa. Esto referente a los foros. Referente a los foros, dice Marcos Saucedo, es un circo, todo quedará igual. Por aquí también... buenos días, Jonás y Mario, les mando un abrazo, lo mejor para ustedes. Jonás, ayer fui por tu barrio, dice don Juan Francisco Alcalá. Dije, a ver si veo a Jonás para saludarlo, pues ahí será para la otra. A ver si uno de estos días coincidimos, don Juan Francisco. Y dice Mario, hay personas que todo el día están en las maquinitas y hay una persona que diario le echa hasta 1,000 pesos, dice Juan Francisco. Bueno, pues seguramente le platicó. Así como unos ganan, yo creo que la gran mayoría le pierden, si no, no fuera negocio para los que instalan las maquinitas. Por aquí dice también, buenos días, en el pago de pasaje para las personas de la tercera edad, las alcancías nos cobran completo, o sea, 9.50, solo las que traen la placa de mi pasaje son pocos. Enrique Garibay, Jonás, Mario, hace mucho que no nos escribía Enrique, o no me había tocado leerlo, qué gusto saludarlo. Dice, hoy llega el circo de Andrés Manuel con el manipuleo de su reforma judicial. Soportada, claro, está con sus encuestas digitales, lo que diga su dedito. El presidente hará todo lo posible por un poder judicial a modo y así liberarla a él, su familia y funcionarios en caso de que alguien los lleve a juicio por las traperías de la 4T. Saludos desde Canadá. Estoy por salir a Guadalajara en unas semanas. Ah, pues que tenga un buen viaje y que se la pase muy bien. Y rapidísimo también, Manuel Mendoza desde Los Altos de Jalisco. Dice, el tema de la reforma judicial que propone el señor de Palacio me hace sospechar que sea una más de sus distracciones para desviar a todos a un tema que quite el foco de los asuntos de corrupción en su sexenio y sus obras estrella, como Dos Bocas, sus hijos y el nivel de gasto sospechoso, por decirlo menos. En fin, volvamos a las reales audiencias virreinales, creo que eran más eficientes. Bueno, y Rodrigo C. Bueno por aquí nos comparte un documento, la fotografía de un documento. Sobre el caso Axendo, sí. Bueno, atentamente Rodrigo C. Bueno. Pues prácticamente nada más nos compartió el documento. Y Norberto Martínez, Jonás Mario, buenos días. Lo bueno es que hay foros en esta reforma, porque en la reforma energética solamente la metieron a chaleco y ni consulta hubo. Como dijo Beltrones, aquí solamente mandamos unos cuantos, aquí el pueblo decidió y manda. Bueno, don Norberto, yo no quiero entrarle a una discusión que sería muy larga y con muchas vueltas. Es, creo yo, más bien una idea que nos quieren vender. No es que el pueblo mande, la verdad, es más bien una idea que tiene en inicio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más. Memo García. El señor José María Martínez tiene pensión dorada y aún así desea ser presidente municipal. ¿Entonces va a renunciar a su pensión para continuar como burócrata? Bueno, pues mientras esté trabajando, es decir, que tenga un cargo público, no puede cobrar la pensión, don Memo García. Y el doctor Jorge Gutiérrez dice, Xóchitl presentó una iniciativa para acusar al presidente de traición a la patria. ¿Qué no sabrá la señora que ese cargo ya está bien tipificado en la Constitución? Bueno, gracias al doctor Jorge Gutiérrez por el comentario. Usted dirá, señor Luis Durán, ¿hacemos pausa? Ánimo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Seguimos abordando temas importantes de lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. Bueno, asuntos de interés. Antes de seguir en el diálogo, déjeme darle respuesta porque hay muchos mensajes. Hoy lunes, los lunes fíjese que suele ser, ¿cómo le diré? Como que la gente está muy concentrada ya en sus quehaceres, en iniciar la semana con labores, y hay menos mensajes, pero hoy se encendió el WhatsApp, entonces quiero aprovechar para darle salida también a más mensajes. Lourdes Mendoza dice, simulación es la del presidente López Obrador, pretenden determinar quiénes serán magistrados, ministros y jueces. Dice que el pueblo lo hará, pero resulta que él es el pueblo. Salvador Méndez, elecciones extraordinarias para la alcaldía de Guadalajara, para gobernador, y la reforma al Poder Judicial van porque van. Bueno, no sé, don Salvador, lo de la reforma al Poder Judicial, eso me queda clarísimo, por dos sencillas razones. Primero, porque ya lo determinaron así quienes son los que mandan sobre la Cámara de Diputados, o al menos la mayoría de Morena y aliados. El presidente Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa. Incluso ella tuvo una reunión hace dos semanas aproximadamente con todos los diputados, diputadas, senadores y senadoras electos de Morena, del Verde y del PT, y no les hizo otro encargo más que sacar adelante las reformas, y en septiembre. En ese sentido, totalmente de acuerdo con usted. El tema de los foros nacionales, pues es una herramienta, digamos, de cortesía, me parece, para poderle dar espacio de réplica a quienes tienen argumentos para decir que la reforma al Poder Judicial debe hacerse de otra manera y cuidando muchos mecanismos reales. Lo de las elecciones extraordinarias, pues eso depende de las autoridades judiciales. No sé si van porque van. Yo tengo mis dudas, pero pues no nos queda más que ser testigos y ver qué determinan. Felipe Lomelí, el foro para la discusión de la reforma al Poder Judicial lo organiza la UDG por ser afín a Morena. Sus participantes son de Morena, empezando por el comentarista Javier Hurtado, para hacerles el caldo gordo a Ignacio Mier y a Ricardo Monreal. Es el comentario de Felipe Lomelí. Por aquí nos dice, señor Luis Durán, hasta usted le va a tocar, mire. Dice por aquí, solo para informarles que en internet el noticiero de las 9 de la mañana del día de hoy está mal. Trae una noticia del huracán Beatriz y de la despedida de Julián Quiñones. Entonces yo creo que debe haberse metido una noticia de días pasados. Gracias. Ahorita inmediatamente nuestros técnicos lo van a revisar. Eduardo Cabral, desde Atemajac, en Zapopan. Saludos, don Eduardo. Quiero pedirle si me pueden ayudar a entender. ¿Hay o no volver a votar en Jalisco? Bueno, aquí creo que hay un error de dedo, don Eduardo. A ver si le entendemos. ¿Hay o no que volver a votar en Jalisco, o cómo estamos? Porque la verdad hay mucha información. Me hice bola, les agradezco su atención. Pues no, por el momento no hay ninguna indicación de volver a votar, don Eduardo. Eso significaría que se anule una elección. Le recuerdo que hay elecciones por distrito, por municipios y por el estado. Donde están impugnadas las elecciones, al menos las más conocidas, es la de Guadalajara, la de Tlaquepaque y la del gobierno estatal. Pero la impugnación no significa de manera inmediata o automática repetir la elección. Eso lo determinarán las autoridades judiciales. Espero haberle sido claro, porque hay otros municipios pequeños, o digamos menos poblados, en la zona más extensa de Jalisco, donde también hay impugnaciones, y todos se van a ir desahogando. Dicen por aquí, Jonás Mario, es Sofi, nada más así se identifica, gracias por su piropo, Sofi. Todos tenemos un jefe, un patrón, un encargado. En el caso del CIAPA, ¿quién checa que trabaje el mero mero jefe? Pues el Consejo de Administración, ¿no? El director del CIAPA le tiene que rendir cuentas al Consejo de Administración, que está integrado por representantes del gobierno del estado y de los gobiernos municipales, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá. Me refiero a que esta semana pasada hubo un megacorte de agua a más de 80 colonias en la zona metropolitana sin previo aviso. ¿Quién diablos atiende este caso? El gobernador no dio informe, el CIAPA solo dijo que sus tanques bajaron de nivel y que no dieron cuenta. ¿Es en serio? Qué nefasta administración y qué poco compromiso, es lo que dice Sofi. Bueno, ahí está su reclamo para el director del CIAPA. Y sí, sí me enteré de que en muchas colonias pues nada más no tenían agua. La señora Susana Ramírez, ¿cómo puedo obtener el calendario de pagos de bienestar? Pues bueno, hay un calendario que tiene la Secretaría del Bienestar. No nos pone, señora, pues el municipio donde usted radica. Pero por lo pronto déjeme pasarle el link de bienestar, de la Delegación de Programas para el Bienestar, y con esto pues ya quizás usted pueda revisar ahí de acuerdo con la zona donde usted radica. Se lo estoy pasando en este momento, ahí tiene el link, ahí aparecen todos las oficinas. Y también por acá dice, en Banco de Bienestar del Centro siempre tienen calendario de pagos, buen inicio de semana. Ah, qué rápido, gracias Marta Bañuelos. Este también se lo vamos a reenviar a la señora que recién nos estaba preguntando. Aquí le estamos pasando también el calendario. Ahí lo tiene. Espero que le sea de utilidad. Jonás, sí hubo muchas inconsistencias en las elecciones de Jalisco y en el conteo de votos, me dice José Aguilar. ¿Se refiere, don José, a la elección por la gubernatura? Dice, hay una prueba, una amiga fue presidenta de Casilla en Tonalá y cuando terminaron el conteo, ella por lógica iba a hacer dos paquetes, uno local y otro federal, pero llegaron los del IEPC y el INE y le dijeron que hiciera otro paquete, pero de boletas para la gubernatura, y otra todos los paquetes se los llevaron del IEPC. ¿Acaso el presidente no debe llevar los paquetes al instituto? Comenten. No, don José, déjeme decirle, tiene que hacerse los 6 paquetes, en el caso de Jalisco, porque hubo 6 elecciones. Diputados locales, diputados federales, senadores, gobernador, alcalde, y me estaría faltando uno más, presidente municipal, creo. Esos fueron 3 elecciones. Y en ese caso, cada paquete se debe integrar aparte. Después se llevan al consejo distrital o al consejo municipal. En el traslado deben estar enterados las autoridades electorales y los representantes de partido. No creo que nada más a su amiga que fue presidenta de Casilla en Tonalá pues le haya pasado así como que nomás llegaron y le dijeron. Y además, en ese traslado de paquetes y en la integración de paquetes es común que se cometan errores, que en un paquete de elección federal metan votos de elección local. Todo eso, todos esos errores deben corregirse ya en los comités distritales. Por eso, el domingo 2 de junio se hizo la elección y de acuerdo con el calendario, el miércoles siguiente comenzó el recuento de votos, precisamente para revisar todas esas inconsistencias. Ahora bien, ¿una sola casilla es suficiente para señalar que hay fraude electoral? Pues perdón, yo creo que no. Bueno, pues tenemos más llamadas, mi estimado Mario, seguimos aquí con nuestro Radio Escuchas.
Gracias a Javier Magaña, dice que muchos hablan de el tema de Zapopan, pero nadie dice nada de dónde quedó el dinero de toda la madera que sacaron en el sur por el Tren Maya.
Bueno, ese es otro tema, ciertamente no he sabido yo de que sea transparente por una razón muy sencilla. Toda la información relacionada con el Tren Maya está reservada. Si usted hace una solicitud por la vía de transparencia para preguntar cuánto dinero están gastando, a quiénes están contratando, todo eso está reservado. No se la van a dar. La reservan hasta 5 años después de que termine este sexenio, ¿no?
Sí.
Pues bueno, ahí lo tiene. Por si nos preguntaba, pues está difícil de saber, a menos que la propia presidencia de la República lo revele. Bueno, pues aquí nos están pidiendo el famoso calendario. Yo a todos los que los tengo a la mano se los estoy pasando. Espero serles de utilidad y si no, síganlo pidiendo en los siguientes programas. Desde Ocotlán nos manda saludos Rosy para echarle una porra a Pablo Lemos. Dice, arriba Pablo Lemos, bueno.
Hoy regresa, ¿no, ya?
Sí, esta semana anuncia el señor Pablo Lemos que va a tener actividades muy intensas.
El gobernador regresó ayer también de vacaciones. Pues ya muchos están llegando, ¿no?
Pues ya era tiempo, digo, porque además hay pues muchos pendientes que corregir, mi estimado Mario, que atender. Por aquí, rapidísimo, quiero denunciar que Obras Públicas de Zapopan inició obras de reencarpetamiento en Avenida Federalistas a la altura de la Unidad Deportiva Flores Magón en Zapopan Industrial Norte. Levantaron el asfalto y abandonaron la obra. Nos dejaron sin asfalto y con las lluvias se está llenando de baches. En pocos días será intransitable. Bueno, pues para que tomen nota en el Ayuntamiento de Zapopan sobre esta queja vecinal en la colonia Zapopan Industrial, Avenida Federalistas. No veo lo de bienestar, dice Oscar Armando Pérez. Bueno, aquí le estoy también pegando el calendario, espero que le sea de utilidad. Muchas gracias, Jonás, era mi duda. Sí, gracias a la orden para usted. Es don Eduardo Cabral. Sobre el tema, también Agustín Reina. Para el plan B de la reforma electoral hubo foros encabezados y organizados por Javier Solórzano. Cuando se venía el tiempo de discusión para su votación, el presidente hizo uso de su poder y decretó que el plan B iba porque iba. Fue entonces cuando, muy molesto, Javier Solórzano comentó, entonces, ¿para qué el gasto económico, moral y de tiempo si el presidente iba a hacer lo que le daba la gana? Edgar Zárate, la ley que se aprobó sobre el uso de los cascos certificados para motociclistas, ¿aplica en todo el estado o solo en la zona metropolitana? Don Edgar, es para todo el estado. Sí, pues si no sería una reglamentación ilegal. Bueno, pues aquí se nos van a quedar muchos mensajes. Gracias a todos. Les deseamos un feliz inicio de semana. Aquí nos estamos escuchando mañana y ahí se queda nuestro sondeo en la Red X.
Cuídense mucho.